en Onda Madrid. Madrid Trabaja. Dirige Javier Peña. Presenta Javi García.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Es jueves 14 de abril. Felices vacaciones para aquellos que han podido disfrutar de estos días, al menos del jueves y del viernes. Nosotros te vamos a acompañar durante estos días aquí en la sintonía de Onda Madrid para contarte, por ejemplo, que se han conocido los finalistas de los premios a la innovación social de Fundación MAFRE. Es un proyecto y unos premios internacionales, y entre esos finalistas hay una startup madrileña. Vamos a conocer más sobre este proyecto. También hablaremos de otros premios que buscan potenciar el emprendimiento. Todo esto durante la próxima hora hasta las 4 de la tarde. Te acompañamos aquí en la sintonía de Onda Madrid. Comienza Madrid Trabaja. Y lo primero que tenemos que hacer, como cada día, es saludar a nuestra querida Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Javier García?
Bueno, pues trabajando, ¿verdad? A diferencia de otros muchos madrileños, hoy a nosotros sí que nos toca trabajar en este Jueves Santo. Pero yo, Andrea, tengo por lo menos pues esa sensación de que no me importa trabajar en Semana Santa gracias a las torrijas, ¿eh? A mí me consuela mucho que terminemos hoy el programa y que nos podamos merendar una torrija cada uno. ¿Te apetece? ¿Te apuntas?
Te están poniendo ojitos. Yo he de decir que hoy me he comido una justo después de comer, que como empezamos a las 3, comemos yo por lo menos como antes, y ya me he comido una de postre. Pero bueno, venga, puedo comerme otra después.
Donde coge una, cogen dos y tres también, si hace falta.
Están deliciosas,
y donde queremos
sí.
A muchas personas, ¿verdad? En las redes sociales aquí cogen todos los que quieran, todos los oyentes que quieran estar presentes en nuestras redes sociales, nos pueden seguir tanto en Twitter como en Facebook, Andrea.
Sí, nos pueden contar si son de canela o no las torrijas que se van a comer en estos días en Twitter, @MadridTrabajaOM. Si lo prefieren en Facebook, también nos pueden escribir por ahí en nuestro perfil, que se llama Madrid Trabaja.
Y que nos cuenten también si les ha tocado trabajar en este Jueves Santo, o si han podido disfrutar de toda esta semana de relax y de vacaciones. Donde no nos relajamos es en nuestras ofertas de empleo. Como cada día, comenzamos con esa selección que corre a cargo de Andrea San Martín. Y hoy, Andrea, arrancamos con una oferta del sector bancario que ofrece 1.500 vacantes de empleo para jóvenes recién titulados universitarios.
Sí, que de esas vacantes, unas 700 serán en Madrid. Las ofertas están dirigidas a jóvenes universitarios recién titulados, sin necesidad de tener experiencia laboral anterior, conocimientos proactivos, dinámicos, ganas de aprender y de crecimiento en una entidad financiera. Los grados universitarios que se van a valorar para optar a estas vacantes son aquellos relacionados con diversas áreas de conocimiento, de las que destacan administración y dirección de empresas, economía y marketing.
Destacamos este jueves también una oferta para trabajar en Rabioxo, que es el nuevo restaurante que ya está ultimando David Muñoz.
Sí, durante las próximas semanas se espera cubrir cerca de 50 puestos de trabajo para los equipos de sala, en los perfiles de camareros, ayudantes de camareros, bartender, sumiller y ayudantes de sumiller. Para el equipo de cocina también van a necesitar cubrir puestos de cocineros, pasteleros y ayudantes de pastelería. Y para el equipo de office se necesitará personal de limpieza.
Destacamos una oportunidad también de empleo público, una convocatoria de oposiciones en el Ministerio de Sanidad con 80 plazas en la especialidad de Sanidad y Consumo.
Sí, se van a reservar 4 para el cupo de personas con certificado de discapacidad de al menos el 33%. Los aspirantes deberán acreditar formación universitaria, superar una fase de oposición que estará compuesta por 4 ejercicios teórico-prácticos y, por último, superar también un curso selectivo. Las áreas de las plazas convocadas son para la evaluación de sustancias y mezclas químicas, farmacovigilancia, medicamentos veterinarios, seguridad alimentaria y productos sanitarios y cosméticos. El 18 de abril acaba el plazo de solicitud, en tan solo 4 días.
Más ofertas de empleo este Jueves Santo en Madrid Trabaja. Ahora cogemos el avión, nos vamos hasta Noruega, Andrea, porque hay una opción para peluqueros.
Sí, la cadena de peluquerías Cutters, con diversos establecimientos en Noruega, Suecia y Finlandia, está en expansión con la necesidad de cubrir cerca de 60 puestos de empleo. Necesitan trabajadores con estudios o con experiencia en el sector de la peluquería, así como conocimientos básicos de inglés y también de la lengua del país de destino. Las contrataciones son indefinidas y el salario ronda los 3.000 euros al mes.
Y por último, un centro geriátrico amplía su plantilla con nuevas vacantes disponibles para fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y animadores socioculturales.
Sí, esta residencia de ancianos, que está ubicada en Talamanca de Jarama, ofrece contratos indefinidos a jornada completa en turnos de 8 horas con jornada partida y un salario de 1.274 euros brutos al mes en 14 pagas, salvo para los puestos de animadores, que ronda los 1.000 euros mensuales, como decimos, en 14 pagas. La formación requerida y las funciones a desempeñar van a variar en función de la oferta, pero siempre al cuidado y a la atención de los residentes. Recordamos que esta es una oferta que nos ha llegado a nuestro correo electrónico. Si eres una empresa y necesitas trabajadores, nos puedes enviar esa oferta de empleo a madridtrabaja@ondamadrid.es.
Porque aquí la recogeremos en nuestra sección de ofertas. Si te interesa esta última oportunidad o cualquiera de las anteriores que hemos comentado en estos primeros minutos de Madrid Trabaja, lo que tienes que hacer es entrar en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado de este programa, porque aquí vas a encontrar las ofertas de empleo disponibles para este jueves 14 de abril. Festivo, al menos para muchos trabajadores, y por supuesto tenían que disfrutar también de este día como corresponde nuestras expertas en derecho laboral, las que nos acompañan cada jueves aquí en la sintonía de Onda Madrid. Hablamos de Ana Gómez, de la presidenta de Asnala, y también de Eva Blázquez, profesora titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Carlos III de Madrid. Ellas no están con nosotros hoy en directo, pero sí que tenemos tiempo para recuperar algunas de las muchas consultas que han respondido durante los últimos meses aquí en Madrid Trabaja. Y vamos a comenzar lo primero recordando que la semana que viene ya volverán a estar ellas en directo con nosotros y que, por lo tanto, si nos estás escuchando en este momento y crees que tienes alguna situación entre manos, alguna situación que se ha dado en tu puesto de trabajo, te han anunciado un despido y crees que no se corresponde con la realidad y que tienes derecho o por lo menos opciones de poder reclamar, cualquier consulta nos la puedes hacer llegar a través de nuestras vías de comunicación. Nos puedes escribir primero al correo electrónico de este programa, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, y después también te puedes animar a dejarnos una nota de voz en WhatsApp. Aquí nos encuentras en el 652-868099, 652-868099. Y vamos ya con la primera consulta que recuperamos este jueves. Además, la pregunta que nos hacía una autónoma con empleados a cargo. En este caso nos contaba que tenía 3 trabajadores en activo más una cuarta empleada que está en una situación de baja médica. Además, nos contaba que llevaba aproximadamente unos 8 meses de baja, que en principio fue por una reacción a la vacuna y que a partir de ahí que ya no sabía nada más. Eso sí, reconocía que esta trabajadora estaba cumpliendo con los compromisos y las visitas a la mutua, que estaba pasando los partes de baja. De hecho, había tenido que contratar a otra persona para realizar estas sustituciones. Sin embargo, la autónoma, la persona que nos escribía, nos decía que ella pensaba que se estaba dando una situación en la que la trabajadora quería alargar la situación de baja para que cuando regresara la despidiera con la correspondiente indemnización. Entonces, esta era una situación que le preocupaba y quería saber los consejos de nuestras expertas qué podía hacer en este caso.
Estas bajas prolongadas, claro, la autónoma, que es la empresaria, no tiene posibilidad de saber el motivo, porque eso forma parte de la intimidad del paciente y nunca va a poder saber la causa de esa enfermedad, que además se va prolongando o alargando, ¿no? con lo cual mucho parece que va a llegar a agotar la baja máxima, que puede llegar hasta el año y medio, y entonces o le dan el alta o la incapacidad, o la trabajadora causa baja voluntaria, que quizá no sea el caso. Entonces, cuando la trabajadora vuelva a la empresa, pues primero, la sustituta que le está sustituyendo, la persona trabajadora, se tendría que terminar ese contrato. Es un contrato, además, que no tiene que indemnizar, porque es uno de los contratos temporales que tiene esa prerrogativa. Pero lo que evidentemente la empresaria tiene que hacer con ese trabajador que vuelve de una baja prolongada es que pase un reconocimiento médico. Eso está obligado por la ley, porque es una baja de larga duración, con lo cual es preceptivo que haga ese reconocimiento médico para que certifique la aptitud total o con restricciones para desempeñar el puesto de trabajo y seguir con absoluta normalidad. Porque si la intención que parece que tiene indicios de que va por ahí los tiros, de que la trabajadora lo que quiere es buscar una indemnización, pues eso no pinta nada bien. Entonces, el consejo que yo le daría, porque estoy asesorándole a la empresaria, es total normalidad, que la trabajadora sí, no han hecho nada malo. La trabajadora se tiene que incorporar, la empresa tiene que cumplir los protocolos de prevención de riesgos laborales, como he comentado, darle ocupación efectiva, la otra sustituta se tendrá que marchar o la tendrá que recolocar o reubicar en otra posición que esté vacante, y absoluta normalidad. ¿Por qué? Porque lo que no puede ser es que esta práctica, que por cierto yo también denuncio porque es bastante, bastante por desgracia común, se acabe que se extorsione ahí a las empresas con estas bajas prolongadas y que luego vuelvan intentando conseguir una indemnización que quizá no tenga la empresa el dinero, pero es que ni aun teniéndolo, ¿no? ¿Por qué? Porque las causas de indemnización son asuntos tasados por ley. Por lo tanto, habrá que ver si hay causa objetiva para un despido o una causa disciplinaria, pero como digo, normalidad.
Esa era la respuesta de Ana Gómez, de la presidenta de Asnala, y vamos a recuperar ahora también la respuesta de Eva Blázquez, de la profesora titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Carlos III de Madrid. En este caso, respondía a la pregunta de otra oyente que ya escuchaba en su empresa que se iba a hacer un ERE y que a las personas voluntarias les iban a ofrecer 33 días por año trabajado basándose en las retribuciones del año 2019. Sin embargo, nos cuenta que durante ese año ella estuvo de baja por un embarazo de riesgo, después cogió la correspondiente baja por maternidad y ya en enero del año 2020 una excedencia por cuidado de hijos. Entonces, durante ese año percibió menos de la mitad de su salario normal. Quería saber, en caso de acogerse a este ERE voluntario, si debían darle una indemnización en base a otro año, ya que llevaba pues casi 14 años en esta misma empresa. Esta era la respuesta de Eva Blázquez.
Bueno, pues es un tema, sí, complicado, ¿no? Siempre está el tema de las indemnizaciones, ¿no? Siempre está el tema de qué metemos como salario a los efectos de computar y qué metemos a efectos de antigüedad, ¿no? De hallar cuántos días, ¿no?, tiene derecho, ¿no? En este caso se plantea el qué metemos, ¿no?, como salario, y en principio, bueno, salario es todo, en principio, ¿no? Claro, lo que pasa es que en este caso ha recibido menos por estar en varias circunstancias. Respecto a la baja por el riesgo del embarazo que ya comenta, y la maternidad, es que ahí es 100% de la base, o sea que yo creo que ahí no va a tener ningún problema. El problema estaría en cuanto a la excedencia por cuidado de hijo, que, aunque entiendo que es por cuidado de hijo, no lo dice, pero me imagino que será por ello, y en este caso, claro, no recibe ningún tipo de prestación, ¿no? Hablo de prestación de retribución. Entonces, claro, ¿cómo hablamos esto? Fijaros, cuando es reducción de jornadas, yo pido, por ejemplo, reducción de jornada por cuidado, al efecto de calcular se hace como el 100%, como si hubiera trabajado el 100% del tiempo. Eso está muy claro. En el caso de la excedencia, no. Entonces podría llevarnos a decir que no, que el tiempo de excedencia no se contaría como tal y, bueno, pues tendrían que hacerlo solo con la parte que sí que realmente ha recibido salario. Pero a mí me parece que es discutible, que seguramente, teniendo en cuenta que tiene que ver con el cuidado de hijo, al final, a lo mejor yendo a un tribunal, podríamos pues eso, demostrar que realmente si no nos están haciendo una especie de discriminación por esta razón de los cuidados. Pero bueno, es discutible solo la parte de excedencia, ¿eh? Lo demás no tengo ninguna duda que hay que incluir el 100%.
Lo que no parece posible es lo que nos planteaba ella de decir, bueno, que me computen el año 2018, por ejemplo.
No, eso sí que no. No, computar otro año no, eso sí que no. vamos, ahí no tengo duda que no podría ser. La duda sería respecto a 2019, ¿no? Que cómo lo incluimos, ¿no? Pero bueno, a mí de todas maneras esto de los despidos con una indemnización de despido improcedente y voluntario, no sé, me suena como, no, siempre a efectos de protección de desempleo, ya sé que se hace mucho, me suena raro siempre.
Pero suelen tener desempleo.
Sí, lo suelen tener.
Voluntariamente de los seres.
Sí, claro, sí, los tienen, pero que realmente rompe un poco la lógica de lo que es el desempleo. Sí que lo tienen, ¿eh? O sea, pueden estar tranquilos los oyentes, pero que me... Siempre como, vale, a ver, como parte de teórica me chirría.
Vamos a dejar por el momento aquí las consultas a nuestras expertas en derecho laboral, algunas de las cuestiones que han respondido durante las últimas semanas, por si acaso te sirve a ti de ayuda y es una situación similar para que tomes buena nota. Enseguida vamos a recuperar otras dos cuestiones, pero es que ahora tenemos que hacer una breve pausa y a continuación, enseguida aquí en la sintonía de Onda Madrid, conocemos a una nueva startup en Madrid Trabaja.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. Yo en realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, se lo agradezco.
Por tu dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje.
¿Sí?
Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 23 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Cada semana reservamos unos minutos a conocer el proyecto y el camino emprendedor de una nueva startup aquí en Madrid Trabaja y este jueves ese espacio tiene el nombre de una de las finalistas a los premios Fundación MAFRE a la innovación social. Son unos premios de carácter internacional con presencia de distintos países y España en esta edición tiene 2 representantes entre esos 9 finalistas y uno de ellos, el que nos acompaña hoy en la sintonía de Onda Madrid, tiene el sello de nuestra región, tiene ADN madrileño. Vamos a conocer y a saludarlo primero a María González, es la CEO de Tucubi. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier.
Para nosotros es un placer que nos acompañes este jueves en Madrid Trabaja. Y antes de que nos presentes a Lola, te voy a pedir que nos cuentes qué es Tucubi.
Muy bien, pues lo mismo digo, también es un placer para mí poder estar contándoslo y también ser finalista de los premios. Pues Tucubi lo que es una startup de salud digital que lo que hacemos es desarrollar inteligencia artificial y tecnología de voz para hacer la sanidad más accesible y más eficiente, con el objetivo final de que todos los pacientes tengan la mejor calidad de vida en su hogar. Y para eso hemos desarrollado a Lola, que luego te cuento un poquito más qué es.
¿Y en Tucubi cuánto tiempo lleváis trabajando con estos proyectos?
Pues Tucubi comenzó como empresa hace 2 años y medio. Empezamos Marcos y yo, 2 socios, y ahora somos ya 13 personas.
O sea que el crecimiento ha sido bastante importante y además porque nacéis, nada, muy poquito antes de la pandemia, ¿no?
Justo, nosotros empezamos en septiembre de 2019. Es verdad que en la pandemia reorganizamos un poco, reorientamos el producto pues para dar un poco respuesta a los retos que surgieron ahí, pero fue justito un poquito antes, eso es.
¿Y cómo fueron esos primeros momentos cuando en marzo de 2020 estalla la pandemia, el estado de alarma, todos trabajando desde casa, vosotros con un proyecto que estaba comenzando a andar? ¿Cómo recordáis esos tiempos?
Imagino un poco como todos, un poco loco de incertidumbre extra, de no saber muy bien qué tenéis que hacer, qué no puedes hacer, qué puedes hacer para ayudar también, porque es verdad que nosotros justo estábamos desarrollando tecnología para poder cuidar en remoto, que es quieras que no, perfect
timing,
estaba,
¿no?, muy relacionado, claro.
Claro, lo que nos han comentado muchos hospitales es que ahora, cuando ya estamos trabajando con ellos, de joder, ojalá hubiéramos haber conocido antes, ¿no? O sea, justo antes, porque un poco la situación que cuando implantas un proyecto de tecnología sanitaria en un hospital es que tiene que pasar muchos procesos, ¿no? Al final es un sistema muy regulado, como tiene que ser el sistema sanitario. Entonces, en medio de una pandemia, cuando también no sabes bien qué hacer, tampoco estás como para empezar a evaluar proyectos. Entonces, si hubiéramos empezado en vez de septiembre de 2019, a lo mejor en septiembre de 2018, que ya hubiéramos estado implantado en algún hospital, seguramente hubiéramos podido ayudar más en ese aspecto, pero bueno, ahora estoy contentos con lo que pudimos hacer y un poco cómo nos sentíamos, pues con muchas ganas y con mucha energía de poder ayudar a hacer cosas, y yo creo que también eso nos ayudó mucho a crecer en ese momento y a darlo todo.
Y en este camino de 2 años y medio prácticamente que tiene de vida Tucubi, ¿en qué momento nace Lola?
Pues casi al principio, de hecho. O sea, Tucubi tiene como empresa 2 años y medio, como idea, como proyecto ya gestante, pues un añito más, a 3 años y medio. Entonces nosotros cuando empezamos a darle vueltas a cómo mejorar lo que es eso, la atención sanitaria en el hogar, ¿no? Cómo hacer los procesos más eficientes, porque bueno, los dos fundadores somos ingenieros biomédicos, que al final lo que hacíamos era desarrollar tecnología para el ámbito sanitario, y veíamos que había muchas brechas asistenciales entre lo que es cómo se trata al paciente en un hospital y luego cuando se va a casa. Entonces, cuando empezamos a darle vueltas a cómo hacer lo que es el seguimiento de los pacientes en casa más eficiente, empezamos trabajando con wearables, o sea, con dispositivos. Luego pasamos a chatbots, que es al final por texto. Luego altavoces inteligentes, Alexa, Google Assistant. Y en cada cosa que utilizábamos o que empezábamos a probar, veíamos distintas barreras. Bien barreras, a lo mejor, de accesibilidad para los pacientes. Bien barreras regulatorias, que no te podías integrar con hospitales. Hasta que dimos luego al final con la clave, que es Lola, que ahí es cuando ya constituimos la empresa, porque ya la habíamos presentado al final durante este tiempo de ideación, pues íbamos testando con potenciales clientes, y ya cuando dijimos, oye, pues es que al final si cogemos lo último en inteligencia artificial, pensamiento en lenguaje natural, científicamente validado, y lo llevamos a un canal que es súper fácil de usar para todo el mundo, que es el teléfono, que ahora os contaré un poco qué es lo que es Lola, ahí es cuando vimos aceptación y ahí es cuando construimos la empresa y empezamos ya a dar forma, consistencia a Lola.
Cuéntanos, no vamos a entrar ni un minuto más porque seguro que los oyentes ya están diciendo, ¿pero qué es Lola? Cuéntanos.
Justo. Bueno, pues Lola es un asistente virtual clínico que lo que hace es monitorizar y acompañar a los pacientes en su hogar. Es una mezcla para que la gente que a lo mejor no sabe qué es un asistente virtual, pues vamos a pensar en Alexa o en Google Assistant, ¿no? En lo que Google. Es verdad que Alexa o Google casi siempre funcionan a través de un altavoz, pero lo que hay detrás es un asistente virtual. Entonces, en el caso de Lola, es eso que hay detrás, un asistente virtual, pero que tiene conocimiento clínico y que está certificado por la Agencia Española del Medicamento. O sea, lo que significa es que la información que recoge del paciente es veraz. O sea, que lo que le llega luego al médico es veraz. Entonces, lo que hace Lola es monitorizar a los pacientes en su hogar, hablando con ellos, en vez de mediante altavoces, mediante llamadas de teléfono. ¿Por qué? Porque así llegamos a absolutamente todos los hogares. Es verdad que cada vez hay más altavoces en las casas de la gente, pero todavía la penetración no es muy alta. Entonces, cuando empezamos a probar con altavoces, por ejemplo, lo que vimos es, por un lado, que eso que mucha gente no lo tiene. Por otro lado, que dependes de que tú te acuerdes de decirle que se despierte, ¿no? Que escuche. Y por otro lado, que necesitas internet, necesitas un smartphone para configurar el altavoz. Entonces, estábamos poniendo barreras. Y lo que queríamos al final es hacer más escalable un proceso que ya se hace. O sea, el seguimiento telefónico antes de COVID también se hacía, porque es un seguimiento que está científicamente demostrado que es efectivo. ¿Qué pasa? Que al final cada vez hay más pacientes que requieren atención y hay menos profesionales. Entonces, no es eficiente o no da tiempo a hacer todo ese seguimiento telefónico a todos los pacientes que lo necesitan. Entonces, nosotros lo que queríamos es facilitar, escalar eso, o sea, utilizar la inteligencia artificial, que, vamos, para mí la inteligencia artificial es un medio para aumentar las capacidades de los profesionales, de las personas. Entonces, por eso utilizamos Lola también a través del teléfono, porque lo que hace es hacer más eficiente un proceso que ya se hace y que ya está demostrado que funciona. Claro. Y entonces, lo que hace Lola cuando habla con los pacientes es que mientras conversan, bueno, los profesionales sanitarios escogen de qué va a hablar Lola. Por ejemplo, tenemos un paciente con diabetes o con EPOC, una enfermedad respiratoria, pues el profesional elige qué necesita monitorizar de este paciente. Pues si ha tenido más disnea, o sea, que se ha estado cansando más o fatigándose más, o cómo ha estado durmiendo si se despierta por la noche. Entonces Lola les llama con la frecuencia que establece su profesional sanitario, normalmente es una vez a la semana más o menos, y conversa sobre esto con ellos de manera natural. O sea, pues como le pregunta normalmente los equipos de enfermería, los equipos médicos, y mientras hablan, analiza toda la información en tiempo real, porque detrás lo que hay son algoritmos de procesamiento del lenguaje, y le manda la información ya estructurada a los profesionales sanitarios y con alertas si hay alguna alerta. ¿Para qué? Para que si un profesional tiene, por ejemplo, asignados 100 pacientes, bueno, tiene asignados unos poquitos más, 1000 pacientes, pero al día solo puede ver a 30. Bueno, pues sabe quién son los 30 que necesitan de su atención.
Claro, que ayuda de alguna forma a reducir el ratio de pacientes profesional sanitario y al mismo tiempo de poner a los que necesitan de mayor atención en ese primer foco, ¿no?
Justo, no es reducir el ratio, porque al final el ratio va a estar ahí porque los pacientes son los que son y los médicos son los que son, o los enfermeros son los que son.
O de optimizar ese tiempo, ¿no?, que tienen que dedicar.
Eso es, lo que nos comentan los profesionales es... Yo llego por la mañana y yo no sé cómo van a estar mis pacientes. Yo sé que tengo que ver a 30, más los que me vengan por urgencias, más los que tengo que llamar, pero en realidad no sé cómo están. Y además muchas veces cuando me vienen, ya vienen descompensados. Es decir, ojalá me hubiera enterado antes de que le estaba pasando esto. O viene una consulta, y la última consulta ha sido hace 6 meses, y el tiempo, el poquito tiempo que tengo con ellos, tenemos que estar hablando de lo que se acuerda de que le ha pasado en los últimos 6 meses. Y a partir de lo que se acuerda, tomar una decisión. De esta manera, si hay alguna alerta, perfecto, bueno, perfecto no, ojalá no, ¿no? Pero perfecto porque ya la veo en el momento y le cito, por ejemplo, o le llamo, o le ajusto a la terapia. O si no hay ninguna alerta, tampoco pasa nada. Cuando llega a consulta, ya sé lo que ha pasado, porque tengo semanalmente ya estructurado lo que le ha estado pasando. Entonces, me lo miro en 30 segundos, en un minuto, y ya le hago las preguntas que le tengo que hacer. Ya sé por dónde enfocar la conversación. Y esos pacientes también nos lo dicen, que ven que ahora que los profesionales van más al grano de lo que les pasa.
Entiendo, por todo esto que me estás contando, que vuestros clientes son al final centros sanitarios, ¿no? Hospitales, los que contratan vuestros servicios.
Sí, o sea, nosotros trabajamos tanto con centros sanitarios, como dices, como hospitales, como con aseguradoras y con industria farmacéutica o de dispositivos médicos. También para complementar lo que es su hardware, por así decirlo.
Y hasta que tocáis las primeras puertas de los hospitales, ¿cómo es todo ese proceso? Porque entiendo que, bueno, como se requiere así, el sector sanitario tiene una serie de barreras burocráticas que hay que ir salvando.
Justo, sobre todo de regulación. Que es verdad que es un proceso largo y muy burocrático, pero al final es necesario, porque le estamos dando información a un profesional para que tome una decisión sanitaria. Entonces, nosotros hemos estado casi 2 años desarrollando producto. Diseñando producto y certificándonos como un producto sanitario que sea fiable, también consiguiendo certificaciones de ciberseguridad para que todos los datos estén protegidos y poder utilizar datos personales de paciente. Entonces es un proceso que lleva tiempo, sobre todo, o sea que no, por mucho que quieras, no se puede acelerar por necesidad de ciertas validaciones. Pero bueno, la verdad es que muy contentos de que el año pasado ya tuvimos todas las certificaciones y ya podíamos empezar a trabajar con pacientes.
Y ahora mismo ya tenéis presencia en varios hospitales aquí, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid.
Sí, o sea, operamos, iba a decir a toda España, pero bueno, ya estamos también trabajando en algunos otros países de Europa. Pero en Madrid es donde empezamos, porque bueno, al final eso estamos basados en Madrid. Y por ejemplo, en Madrid estamos en el Hospital de Torrejón, que ahí por ejemplo sí que llegamos a atender a pacientes con COVID. Por suerte fueron los primeros hospitales que lo implementaron. Luego también hicimos un proyecto de validación. Cuando estábamos validando, hicimos un proyecto de validación técnica de qué tal lo percibían los pacientes cuando empezamos, en pacientes ancianos con insuficiencia cardíaca. Un paciente más joven, creo que tenía 83 años, en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Y la verdad es que fue un proyecto también muy bonito porque fue de los primeros y muy satisfactorio también por el feedback de los pacientes muy mayores, hablando con un asistente virtual. Y la verdad es que muy, muy bien. La verdad es que los hospitales de Madrid también yo creo que se distinguen también varios por probar y por ver un poco cómo la salud digital puede ayudar a cuidar mejor a los pacientes.
Estamos hablando durante estos minutos de radio con María González, CEO de Tucubi, una startup que nos está contando María del sector sanitario que puso en marcha hace pues tan solo 2 años y medio junto a su compañero Marcos. María, quería preguntarte también en esos inicios, o si os conocéis, no sé si os conocéis de estudiar la carrera porque compartís titulación, si ya teníais desde hace tiempo claro que queríais emprender.
Pues nos conocemos justo de la carrera, los dos, bueno, ninguno de los dos somos de Madrid, pero ya desde los 18 años nos vinimos los dos a Madrid a vivir y a estudiar, y coincidimos en la carrera y en la residencia de estudiantes. Entonces ya ahí hicimos relaciones, hicimos amigos y separamos caminos, pero luego nos volvimos a encontrar en Madrid, y ahí es donde, como comentaba antes, estuvimos un año un poco rumiando la idea y ya decidimos luego emprender. Es verdad que, por ejemplo, Marcos, antes de empezar Tucubi, estaba trabajando en startups ya. De tecnología sanitaria. Yo no, yo estaba trabajando en una gran corporación, aunque también de tecnología sanitaria. Y creo que no era una cosa que me había planteado emprender desde un principio. Hay gente, verdad, que lo tiene súper, súper claro. Yo no, pero al final, cuando ves una necesidad, intentas ver cómo solucionarla y como todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Pues todos los caminos llevan a emprender, a intentar hacerlo por ti misma, y un poco por eso empezamos.
¿Y fue sencillo dar el paso de dejar atrás una gran corporación, que entiendo que tendrías pues un salario estable, fijo, que da una seguridad a la hora de afrontar los pagos y los meses, a pasar a una aventura que no sabes muy bien a qué camino te puede llevar, ¿no?
Sí, bueno, nunca es fácil, creo. En mi caso, sobre todo, pues lo típico, ¿no?, de la familia, de qué haces, pero ¿cómo vas a dejar esto? Pero creo que tenía la suerte, yo cuando empecé tenía 23 años, entonces tenía la suerte de que tampoco tenía ninguna dependencia, o sea, nadie dependía de mí, no tenía...
Claro, que la familia, mochila, digamos, que iba con pocas
justo
piedras, ¿no?
Eso es, yo me puedo apañar, o sea, con lo que he ahorrado, estuve un tiempo también viviendo con mi hermana, que se agradece con el alma, entonces, mi hermana pequeña además, pero entonces, sabes que... Bueno, yo creo que también es un poco paso mental de sabes que vas a tener que renunciar a cosas para poder conseguir otras. Entonces fue un poco más eso y lidiar con la familia de no pasa nada. Pero creo que cuando más adelante a lo mejor es un poco más arriesgado, aquí pues siempre es arriesgado, pero creo que era un momento muy, muy bueno para empezar.
¿Y fue difícil lograr la financiación que se requiere para este tipo de proyectos?
Bueno, creo que lograr financiación siempre tiene sus retos, no que siempre sea difícil. Pero yo creo que en el momento en el que tienes un producto bueno, o sea, no solo una idea, pero un producto bueno, que comprensión del mercado, o sea, lo bueno de, por ejemplo, de Marcos y de mí, es que los dos tenemos un perfil técnico, pero que a la vez entendemos el ámbito sanitario y podemos hablar con el ámbito sanitario, y que él venía de trabajar en startups directamente y yo del otro mundo más corporate y de un perfil no tan técnico, sino de marketing. Entonces teníamos una visión bastante buena. Y cuando decidimos buscar capital, ya fue pues después de ese año entendiendo mercado, desarrollando producto, validando, y ya llevábamos, pues yo creo que 8 meses ya dando forma a Lola y con primeros clientes o primeras validaciones. Entonces tienes que también entender muy bien el punto en el que estás para levantar esa financiación. Entonces no digo que fuera fácil ni que vaya a ser fácil en el futuro, pero creo que si planificas bien y tienes un buen producto y una buena atracción, pues lo hace un poquito menos difícil.
Y además también pues formar parte de este panel, ¿no?, de finalistas, por ejemplo, de los premios de,
sí,
la,
claro,
de la Fundación Mapfre, que ayuda también a tocar puertas y a que te atiendan.
Sin ninguna duda. O sea, yo creo que, bueno, por un lado, conocer a otros siempre ayuda, a conocer a otros proyectos, estar en una etapa similar a la tuya, pues por compartir de lo que estoy sintiendo normal, lo que está pasando normal, el estadio que está en compañía es normal. Y por otro lado, es como un sello de calidad, ¿no?, de la Fundación Mapfre, de viendo el nivel del resto de proyectos. Creo que es como esa validación de, vale, ya han pasado un proceso y ya están listos para un siguiente paso, ¿no? Entonces la verdad es que siempre viene muy, muy bien.
Porque, María, ¿con qué expectativa miráis al futuro? Tanto para Lola como para Tucubi, que no sé si también tenéis en mente iniciar otros proyectos en este campo.
Pues es verdad que ahora estamos muy centrados en Lola y que siga aprendiendo a cuidar pues nuevas patologías, en nuevos idiomas, que se pueda integrar en nuevos procesos asistenciales. pero es verdad que al final nuestro objetivo último es eso, hacer la sanidad más eficiente en el hogar, entonces seguramente se integren luego nuevos proyectos o nuevos productos complementarios o a raíz de Lola, que al final ahora mismo sabe cómo están los pacientes cuando habla con ellos, pero con toda la información que recoge va a poder también llegar a adelantarse, ¿no? De poder ver hacia dónde van los pacientes y dar también más información a los médicos. Pero es verdad que ahora estamos muy centrados en que aprenda, pues eso, más patologías y más idiomas.
El crecimiento durante estos 2 años y medio, la verdad es que ha sido notable. Nos contabas al comienzo de la entrevista que comenzasteis en Marcos y tú de la mano y que ahora sois un equipo de 13 personas, ¿no? Si no recuerdo mal.
Eso es.
¿Qué tipo de perfiles forman parte de tu Cubi hoy
pues,
en día?
Hasta hace unos meses éramos todos un equipo muy de producto y muy de ingeniería. Y de hecho diría que más de la mitad somos ingenieros, incluso a día de hoy. Por lo que comentábamos, ¿no? De que teníamos que, al final en el ámbito sanitario tienes que tener un producto muy robusto, muy muy robusto. Y por eso estábamos muy centrados en eso. Y desde que tuvimos todas las certificaciones y podemos empezar ya a dar servicio, pues hemos ampliado el equipo pues con más perfiles de gestión de proyectos en el ámbito sanitario, enfermeros también tenemos, incluso perfiles de marketing, pero que también son ingenieros biomédicos. O sea, para nosotros es muy importante que cualquier perfil sea parte de tu Cubi, tenga ese conocimiento, esa intersección entre la tecnología, saber muy bien lo que puede hacer, y el ámbito clínico, y saber muy bien en qué aspectos puede aportar valor. Entonces, aunque sí, la mayoría del equipo sigue siendo de producto y tecnología, ya hemos ampliado también a estos roles más de proyectos, más comerciales y de marketing.
Y no sé si de cara a los próximos meses o incluso los próximos años también creéis que vais a poder generar nuevas oportunidades de empleo, incluso si ahora mismo tenéis alguna vacante disponible.
De hecho, sí, en los próximos meses, los próximos años seguro, vamos, pero incluso en los próximos meses, como decía, estamos creciendo ahora también el equipo en la parte comercial. Entonces, en la parte de desarrollo de negocio y de marketing, en los próximos meses ampliaremos equipo también.
Entonces, María, nos tienes que decir dónde los oyentes de Onda Madrid que nos estén escuchando y que les interese que puedan cumplir con ese perfil que estáis buscando para los próximos meses, dónde pueden inscribirse, dónde pueden mandar su candidatura.
Pues o bien lo pueden mandar a un correo electrónico, bueno, lo digo es maria@tucubi.com, o bien a través de la web, que es tucubi.com, tucubi con V. Ahí también hay un formulario de contacto que nos podéis explicar un poco quiénes sois, qué os gustaría y ahí podemos estudiarlo.
Pues tomamos nota y María, te vamos a seguir la pista junto a Marcos, porque la verdad es que Lola tiene una pinta fantástica, sobre todo que ayuda en ese seguimiento a los pacientes y que va a evolucionar y seguro que va a estar más presente en todos los hospitales de nuestra Comunidad de Madrid, estoy seguro de ello. Así que hablaremos en más ocasiones en los micrófonos de Onda Madrid y aquí en Madrid Trabaja. María González, CEO de tu Cubi, muchas gracias por haber estado este jueves con nosotros.
Muchísimas gracias, Javier, un placer.
Todavía tiempo por delante este jueves para recuperar algunas de las consultas que han respondido tanto Eva Blázquez como Ana Gómez aquí en la sintonía de Onda Madrid, todas ellas relacionadas con cuestiones laborales que puedes enviar, te recuerdo, a los canales de participación de este programa, a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, eso en relación al correo electrónico y después vía WhatsApp una nota de voz al 652-868099, 652-868099. Y en este caso, la tercera consulta que vamos a recuperar este jueves era de una oyente que se le había dado una situación bastante particular en su trabajo, sobre todo a raíz de que se negara, nos contaba, a realizar horas extras que no le estaban pagando. A partir de ahí, ella fue expulsada de un grupo de WhatsApp que tenían entre los responsables de este establecimiento. Después nos dice que desafortunadamente cogió el COVID y que tuvo que pasar los partes de baja. Ella los quería pasar pues a través de WhatsApp. Sin embargo, el responsable de la tienda le decía que así no era la vía de comunicación oportuna, que únicamente le servía de forma física. Mandó un correo electrónico al responsable de recursos humanos sin obtener respuesta y se encuentra que una vez ya incorporada después de esa baja médica le comunican que ha sido despedida de forma disciplinaria porque en principio cuentan con grabaciones en las que ella se habría cobrado una barra de pan de 37 céntimos, algo que dice que es totalmente mentira, porque saben que ya siempre que compra, pues enseña después el ticket de que ha abonado los productos que ha comprado. Quería recurrir y demandarles por esta situación y quería saber los consejos en este caso de Ana Gómez.
Hoy va de casos complejos, pero la verdad es que tengo buenas noticias para ella, en el sentido de que parece que ese despido que le han hecho no está nada fundamentado. No tiene causa, lo que decimos nosotros los abogados. Y ella tendría todo el derecho a recurrirlo. Tiene 20 días hábiles, tiene que poner una papeleta de conciliación primero y luego, si no, si la empresa no se aviene a un acuerdo, pues recurrir en el juzgado. Pasa que también ella da unos, la oyente nos da unos ingredientes que quizás se podría argumentar y, lo que es más importante, probar que este, en vez de ser un despido improcedente, porque no tiene causa suficiente, es un despido nulo por vulneración de un derecho fundamental, que es el derecho a no ser represaliado cuando uno se queja o denuncia internamente en la empresa, pues, sus propios derechos. Lo que ocurre es la dificultad que tiene este tema. Ella nos ha dicho que se quejó de los tratos que recibía de su supervisor y también nos ha dicho que no estaba de acuerdo en realizar horas extras porque no se les pagaba. El problema es demostrar cómo se hizo esa queja y si esa queja realmente consta muy clara, por escrito, y luego se tiene que apoyar en testigos. Es decir, que yo a priori veo que es un caso de despido improcedente, sin duda, pero además podría llegar a ser despido nulo y, por lo tanto, tener derecho a volver a la empresa a su puesto de trabajo con todo el pago de los salarios que se hayan devengado, si ella consigue aportar indicios, ya no una prueba, digamos, muy completa, pero indicios de que el móvil de este despido realmente ha sido esas quejas. Pero los juzgados, yo ya anticipo, hay una cierta resistencia a aceptar cualquier tipo de queja. Entonces, bueno, yo lo dejo ahí apuntado, que podría ser, y la consecuencia de un despido nulo, ya lo sabéis, es que no la pueden despedir.
Vamos a recuperar, tenemos tiempo todavía para una cuarta consulta, en este caso que respondía Eva Blázquez en relación al planteamiento que nos hacía un oyente que contaba que estaba contratado por una empresa en la categoría de auxiliar administrativo desde el año 2002. Sin embargo, muy poquito tiempo después, apenas 2 años, ante la necesidad de la empresa, comenzó a realizar otro tipo de funciones, en este caso como comercial, viajando de forma voluntaria, en las mismas condiciones salariales. Y fue en este año 2022, en enero, cuando la empresa le plantea un documento en el que le obligan, de alguna forma, a realizar estas funciones de comercial que no tenía en la categoría de auxiliar administrativo, pero que venía realizando desde el año 2002. Quería saber, pues, qué consecuencias podía tener las condiciones de esta firma, si podían de alguna forma modificar sus condiciones contractuales en la empresa, si le podía causar algún tipo de perjuicio. Bueno, eran las preguntas que hacía este oyente y las respuestas estas son de Eva Blázquez.
A ver, aquí habrá que ver varias cosas, ¿no? Si esas funciones que está comentando de comercial están dentro del mismo grupo profesional o no. Si están dentro de otro grupo profesional diferente, entonces aquí lo que hemos tenido es una movilidad funcional. Y la norma lo que nos dice es que para abajo, es decir, para cuando es menos dinero y menos y es menor las funciones, en este caso solo se puede hacer motivado técnicamente y de forma urgente y de forma limitada, pero siempre manteniendo la cuantía, ¿no?, de retribución anterior. Y si es al revés, grupo profesional para arriba, pues entonces en este caso también tiene que ser con causa, pero si está uno seis, y recibiendo, perdón, que antes se me olvide, la retribución de ese grupo profesional más arriba, y si estamos más de 6 meses, se entiende que lo hemos consolidado, que es lo que puede haberle pasado a esta persona, ¿no?, que le haya consolidado y realmente le tendría que haber estado pagando en la cuantía en otro grupo profesional. O sea, que esto es lo que primero que hay que ver, si está dentro del mismo grupo o no esas funciones, y si ha habido movilidad funcional o no ha habido movilidad funcional. Con lo cual, si realmente ha habido movilidad funcional y lleva más de 6 meses, que creo que lleva bastante más, pues tendrían que haberle pagado desde ese momento más dinero las tarifas del otro, ¿no?
Pero dice que no le han subido, yo, si no he entendido mal, claro. Javi, no le han subido el sueldo, ¿no?
No, o sea, él no apunta nada del sueldo, yo creo que se mantiene las condiciones.
Claro, por eso, pues deberían, si es desde luego, si es otro, si está en otro grupo, deberían, ¿no? Luego está cuando haces funciones de diversos grupos, entonces en este caso se busca cuál es el prevalente, ¿no? Que es el que haces más habitualmente, y me da la impresión de que hace más habitualmente es justamente el del documento anexo ahora. Entonces volvemos a lo mismo, es que tendrían que haberle dado, si es un salario diferente, tendrían que habérselo
pero
dado.
Eva, yo por lo que entiendo es que le pagaban por encima de lo que le correspondía como auxiliar, es decir, que lo que han hecho ha sido establecer en la nómina y en el contrato la realidad para justificar que le están pagando más de lo que le debían pagar por
pues
la
si
categoría
le están pagando
que
más, entonces
tenía.
Pues ya está, si está haciendo las funciones y le están pagando más, pues tiene la categoría esa. Ya lo tiene, no importa si firmas o no el documento. Para el caso ya lo tiene. No, vale. El documento no le añade nada, vamos. No le añade
o sea que no es carecería que no de importancia y en la nómina que le aparezca ahora las dos categorías tampoco tiene mayor trascendencia.
No tiene, bueno, lo que viene es a decir, vamos, a que poner, ¿no? Por fin, ¿no? En qué funciones estaba realizando, ¿no? De todas maneras, yo creo que lo que dice es algo así como que lo que de acuerdo con algo del convenio que se absorbe o algo así, ¿o no? ¿Qué es lo que dice exactamente?
No, decía que en el caso de que la empresa le está justificando que esto es para protegerle a él porque le está pagando por encima de lo que marca el convenio para la categoría de auxiliar administrativo.
Claro, él estaba como auxiliar administrativo, sí, pero estaba cobrando, estaba cobrando por encima de.
Pues ya está, sí. Pues simplemente lo que viene esto es a poner ya lo que estaban haciendo en la práctica, por leerlo, digamos, ya pues por escrito y,
por escrito,
y ya
¿no?
está.
Hasta aquí las preguntas que han respondido durante las últimas semanas Ana Gómez y Eva Blázquez, pero como decía al comienzo de este Madrid Trabaja, ya la semana que viene, el próximo jueves, sí que estarán tanto Ana Gómez, presidenta de ASNALA, como Eva Blázquez, profesora titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid, aquí con nosotros en directo en la sintonía de Onda Madrid, respondiendo nuevas consultas. Vamos todavía a apurar este jueves con más contenidos aquí en Madrid Trabaja.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguimos en Madrid Trabaja, en la sintonía de Onda Madrid, y es momento de comentar cursos de formación, también, por supuesto, con Andrea San Martín. Y comenzamos, Andrea, con un curso de programación de placas robóticas.
Tiene una duración de 100 horas presenciales para que aquellas personas en situación de desempleo puedan conocer la introducción a los sistemas automatizados, el ecosistema Maker, hardware y software de la placa Arduino. Comienza el próximo 25 de abril y finalizará el 23 de mayo.
También está disponible una formación de operario de industria alimentaria con gestión online.
Sí, una formación de 100 horas en la modalidad online y está dirigida a desempleados mayores de 45 años. El objetivo aquí es conocer las tendencias actuales y los avances tecnológicos en la cadena de fabricación alimentaria. Comienza el 20 de abril y finaliza el 19 de mayo. Si se aprueba finalmente el curso, se les va a asignar una beca de asistencia final.
Un curso también de gestión fiscal, en este caso especializado en IRPF.
A través de 50 horas de duración se pretende adquirir los conocimientos sobre la normativa reguladora del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF. Es un curso presencial que se imparte del 26 de abril al 10 de mayo en el Centro de Innovación y Desarrollo Local.
Y por último, Andrea, que me dejaba yo atrás, el curso La Formación para Agentes de Igualdad.
Sí, no menos importante, forma parte del programa PICE de la Cámara de Comercio de Madrid y va dirigido a jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil. Comienza el próximo 27 de abril, va a tener una duración de 250 horas lectivas y se va a desarrollar de forma online. Este curso permitirá adquirir aquellos conocimientos necesarios para elaborar un plan de igualdad en las empresas.
Cursos todos ellos muy interesantes e importante, todos ellos gratuitos. Si quieres participar, mandar esa candidatura, esa solicitud, entras en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, ya están disponibles los cursos correspondientes a este jueves 14 de abril. Entramos ya en el último tercio de este jueves en Madrid Trabaja, restan todavía unos minutos para las 4 de la tarde y vamos a hablar de los premios a la innovación Amazon Launchpad, porque se ha abierto recientemente el plazo de inscripción para participar en su segunda edición. Vamos a conocer más detalles de esta iniciativa con Cecilia Brezmes, es la responsable de marketing de este área de Amazon. Cecilia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, encantada de estar aquí, Javier.
Igualmente, para nosotros es un placer porque, nada, se ha abierto, como decía, la segunda edición de estos premios hace unos días. Lo primero, cuéntanos en qué consisten.
Genial, pues mira, para darte un poco de contexto, en Amazon estamos muy comprometidos con ayudar a las pymes, a startups y emprendedores españoles a prosperar. Y bueno, con este objetivo, pues en 2015 nació Amazon Launchpad, que es un programa que trata de identificar y dar apoyo a emprendedores con productos innovadores y sostenibles a crecer y a impulsar las ventas online. Y bueno, pues desde la puesta en marcha de Amazon Launchpad en 2015, hemos apoyado el lanzamiento de más de 2.200 startups en Europa y pues en la actualidad tenemos más de 25.000 productos de estas empresas disponibles en Amazon.es y pues se nos ocurrió la idea de hacer unos premios a la innovación para reconocer a emprendedores europeos pues que estén creando productos de vanguardia, para darles la oportunidad pues de ganar un premio de 100.000 euros que les ayude a impulsar el negocio. Y bueno, pues aparte de los 100.000 euros, pues la empresa ganadora accede a emplazamientos publicitarios y accede a Amazon Launchpad de forma gratuita durante un año, que eso incluye pues apoyo estratégico de expertos de Amazon, herramientas de interacción con el cliente, merchandising, apoyo en la expansión internacional. Y de hecho, es el segundo año consecutivo que lanzamos los premios. La pasada edición fue todo un éxito. Tuvimos más de 1.500 candidaturas de startups europeas y de hecho tuvimos 100 startups españolas y 4 de ellas llegaron a la final. Y bueno, este año de hecho tenemos una novedad y es que, bueno, tendremos la empresa ganadora, los 20 finalistas y además seleccionaremos a una startup del año en cada uno de los países donde tengamos candidaturas, o sea que habrá una startup del año española.
Que además, bueno, eso es fantástico porque al ser un premio internacional, bueno, pues los candidatos son muchos, los competidores son muchos, es difícil convertirse, digamos, en el ganador de esta edición, pero al tratarse también de distintas delegaciones, ¿no? Podemos decir, pues se le da todavía mayor difusión a ese trabajo que se está realizando aquí en España en el mundo del emprendimiento.
Eso es de eso se trata.
Nos decías, proyectos innovadores, pero no hay ningún requisito específico en cuanto al área de producción, se deja el abanico abierto.
Eso es, o sea, buscamos emprendedores con startups pioneras y con productos que estén intentando cambiar el futuro mejor. Y no nos importa la categoría, el tamaño o el mercado. Lo que nos importa es el aspecto innovador de los productos. O sea, nos fijamos en cosas como la estética, el diseño, la singularidad y la diferenciación. Pero también tenemos en cuenta otros criterios de valoración como la sostenibilidad social, ecológica y económica del proyecto. En la pasada edición, de hecho, pues de las 1.500 empresas tuvimos de todo tipo de categorías y sectores en más de 30 países, pues desde juguetes, alimentación, salud, cuidado personal, higiene femenina, un poco de todo. Si quieres te cuento un poco los requisitos.
Eso te iba a preguntar, ¿qué requisitos hay que cumplir? Supongo que hablamos de proyectos o startups que están comenzando, quizás en eso sí que hay algún límite, ¿no?
Exacto. Pues las startups que quieran optar a los premios a la innovación deben ser propietarias de una marca, deben estar registradas en la Unión Europea, en Reino Unido o en Suiza, y deben de vender un producto físico al consumidor final. Además, tienen que tener menos de 250 empleados y tienen que tener una facturación anual que no supere los 50 millones de euros.
Son requisitos, digamos, que están ahí, pero que dan mucho margen de maniobra para muchas startups. 250 empleados para una startup son muchos. O sea que seguro que hay muchas que nos están escuchando ahora en la sintonía de Onda Madrid, Cecilia, que quieren participar. No sé si nos podías contar con detalle o, bueno, de forma simplificada, en qué consistía el proyecto ganador del año pasado, para que sepan más o menos por dónde pueden ir los tiros.
Genial. Pues mira, el año pasado la empresa que ganó los premios a la innovación fue una startup británica que se llama WeWalk, que fue la creadora de un revolucionario bastón inteligente para personas con discapacidad visual. O sea, uno de los fundadores de esta startup es ciego y, bueno, quiso utilizar su propia experiencia para desarrollar un bastón inteligente y plegable que, bueno, a diferencia de uno tradicional, pues puede detectar obstáculos que están incluso por encima de los niveles del pecho y la cabeza, y tenía otras funcionalidades como, por ejemplo, los usuarios podían recibir instrucciones paso a paso para llegar a un lugar, GPS, o ajustar la distancia a la que el bastón puede detectar objetos desde el móvil. Y bueno, a mí me parece un proyecto apasionante porque realmente busca mejorar la integración social y la autonomía de las personas con discapacidad visual, pues, a través de la movilidad. Y pues nos encanta que Amazon Launchpad pueda ayudarles a seguir creciendo. Y bueno, quisimos ir más allá, de hecho, y además del premio, pues quisimos apoyar la causa y donamos bastones inteligentes de WeWalk por valor de 35.000 libras a ONGs que estén apoyando a personas con discapacidad visual.
Bueno, un proyecto fantástico, además muy innovador, que permite evolucionar ese instrumento tan importante para las personas con discapacidad visual. Y por lo tanto, entiendo, pues, al escuchar este proyecto, que lo que buscáis sobre todo son proyectos que tengan impacto social, ¿no? Que mejoren la vida de las personas.
Exacto. Sí, proyectos que intenten hacer, pues, del futuro un futuro mejor. Exacto. Mm.
Y no sé si tenéis alguna previsión de cuántas startups o cuántos proyectos se pueden apuntar este año a esta segunda edición de los premios.
Pues no tenemos límite. O sea que tenemos ahora mismo los plazos abiertos. Están abiertos hasta el día 29 de mayo. Así que aprovecho, ya que estoy aquí, pues para animar a todos los emprendedores españoles a participar en los premios. Solo hay que rellenar un formulario. Es gratis participar, así que nada, todos los interesados nos pueden buscar por internet, premios a la innovación de Amazon Launchpad, y pues se pueden registrar y pueden encontrar también información sobre el programa de Amazon Launchpad en caso de que les interese el programa y recibir apoyo.
Bueno, pues son muchos los oyentes, seguro, que entran en esa página web que tienen todavía de plazo hasta el día 29 de mayo, si no recuerdo mal, para poder presentar su candidatura, todavía un mes y medio por delante. Y seguro que son muchos los proyectos que participan en esta segunda edición y que han nacido aquí en la Comunidad de Madrid o también a nivel nacional y que representan a nuestro país en estos premios a la innovación Amazon Launchpad, que nos ha comentado los detalles la responsable de marketing de este área de Amazon, Cecilia Brezmes. Gracias, Cecilia, por haber estado hoy con nosotros en Madrid Trabaja.
Un placer, Javier. Muchas gracias por invitarme.
Nosotros tenemos que ir recogiendo. Voy a ver si Andrea ya me ha preparado esa torrija que nos vamos a merendar, ya que estamos trabajando, pues por lo menos endulzamos este jueves. Volvemos mañana viernes a partir de las 3 de la tarde. Ahora te quedas con los compañeros de informativos para actualizar toda la información de nuestra región y después el equipo al completo de Madrid Directo. Hasta mañana. Podría olvidarte.
salir.